El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 3 de junio del año 2025. La frase del día. El cambio es inevitable. Abrázalo como constante de vida. Marco Aurelio. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César, un abrazo para usted, un saludo también muy especial para quienes nos oyen y nos ven.
¿Usted cambia o no?
Sí, yo cambio.
Hay que cambiar.
Desde el peinado, todo, muchas cosas van cambiando.
Sí, claro que todavía no se ha puesto el peinado de Don King y no me ha pagado la apuesta.
Pero me está creciendo otra vez el pelo, entonces no me preocupe.
Mire, Yamid Amad.
Ahorita en Barranquilla.
Yo trabajé 28 años con Yamid Amad. Le mando un abrazo al maestro. Me decía, hay que cambiar todos los días. Y usted me ha oído a mí decir que hay tres cosas que uno tiene que hacer para ser feliz. Tolerancia, capacidad de adaptación y disposición al cambio. Hay que cambiar.
Bueno. Ojalá cambios buenos.
Sí, no, normalmente por los ejemplo, cambios son para bien, aunque a veces uno se estrella.
No, los que hizo Farías en el partido contra el Tolima fueron muy malos.
Bueno, y a la selección también a veces los cambios se le han enredado y han sucedido, pero en general los cambios son importantes y hay que cambiar. Por ejemplo, como la decisión que tomó la International Board sobre el famoso penalti que le invalidaron a Julián Álvarez frente al Real Madrid con el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, ¿se acuerda?
Sí, señor.
Que fue el doble contacto.
Doble toque pelota, de Julián Álvarez.
Doble toque, entró al ángulo. La FIFA dijo, la International Board, que era completamente injusto y cambió la norma a partir de julio de este año.
Pero entiendo, César, que no es un cambio a la norma, es una aclaración.
Es una aclaración, sí, tiene toda la razón. Es una aclaración. No es un cambio a la norma, sigue siendo incorrecto. Ahora, ¿qué sucede? Si la pelota entra y es gol, se repite.
Exacto.
Si queda fuera, chao, bambino.
Sí, ya, chao. ¿Qué es lo que se debió haber hecho en ese partido? Repita el cobro.
Sí, lo que pasa es que no había nada escrito.
No había nada escrito.
Y tocaba resolverlo así.
Lo que sí deben cambiar es la fórmula, no sé cómo llamarlo, para elegir el once ideal de la fecha en Colombia.
¿Cómo lo eligen? Usted habla de la Dimayor.
Sí, señor.
¿Cómo lo eligen?
César, pues según
¿a quién
entiendo,
le preguntan?
No.
¿De dónde sale la calificación?
Pura estadística.
De Opta, que es
pura estadística. Por ejemplo.
No, la estadística hay que mirarla con cuidado.
A menos que haya sido usted, César, el que haya hecho este once ideal, porque solamente, a ver.
¿Por qué dice que lo hice yo?
Porque está Parra y Castaño, que efectivamente Castaño es el central del once y Parra el arquero.
No, pero es que nadie tiene que ser hincha del once Caldas para saber que Parra y Castaño fueron los mejores jugadores de la fecha por lo que hicieron en Medellín.
Ahora, mire los datos que dan de Joan Felipe Parra. Joan Felipe, ¿no? Se llama Felipe.
Sí, Joan Felipe Parra.
Que es como...
Yo le digo Joan.
Juan Felipe, pero más...
Pero elegante. El suyo es...
En total realizó 7 atajadas, al menos 2 más que cualquier otro arquero en la primera fecha de los cuadrangulares. Acertó 17 pases y su equipo no concedió anotaciones en su visita a Atlético Nacional.
Entre otras cosas, saca muy bien.
Pero pases, pues sí.
Sí, pero no... Es un factor adicional. Pero ahí hay que anotar una cosa. Sí, usted puede hacer 7 atajadas, pero es que Parra hizo 6 de gol.
Sí, claro.
6 de gol.
Sí, sí, sí.
Una que yo le dije, la del medio, esa no se cuenta como oportunidad, pero fueron 6 de gol.
Por ejemplo, Aguerre hizo, póngale, 3-4 importantísimas.
Sí.
Pero pues...
Incluso hizo una buena después de la embarrada.
Claro, totalmente. Pero de ahí, César, a que él pueda ser el arquero figura, imposible con la embarrada que cometió. Pero mire, el once ideal dice, y usted me dice si está de acuerdo.
A ver, el arquero Joan Parra, ahí no hay discusión.
No hay discusión alguna. Lateral derecho, Daniel Londoño.
No.
Además, Daniel Londoño juega en línea de 3 por izquierda. ¿Qué hace Daniel Londoño ahí?
No.
Ahí es Jomier Guerrero, figurón con Junior.
Además, Jomier, ¿no?
Jomier.
Jomier Guerrero es el mejor lateral derecho de la liga, a mi juicio. No sé si usted esté de acuerdo.
Hoy sí, porque Romano anda
también. Yo
usted
le di una
también.
Estadística hace como 2 o 3 meses, que era el jugador de más recorrido por banda, que era el jugador de más duelos individuales ganados ofensivamente, y que más, ¿cómo dice la estadística? No gambetas, sino...
¿Duelos?
No. Utiliza otra palabra. Había ganado. No es ni dribbling ni duelos.
Bueno, no sé.
Bueno,
se acordará ahorita.
Me acordaré. Ese jugador está pasando por un gran momento. Además, hizo un gol clave para el Junior.
Daniel Londoño, perdóneme, de lateral derecho.
No.
O sea, la persona que hizo esto o no vio los partidos... o no sé, o tiene televisor al revés. Daniel Derecho ha jugado todo el campeonato por izquierda. No, todo. No,
sí, la Di Mayor tiene que... Todo. En línea de tres, entre otras cosas.
En línea de tres, sí, está bien. Y hasta le hubiera aceptado que lo pongan de lateral izquierdo, porque uno dice, bueno, de pronto, pues como juega Medellín con línea de tres, listo, acomódelo.
Pero póngalo ahí. Por su perfil.
Acomódelo ahí.
Póngalo por su perfil. Mira,
volvió Valentina de los 40, gala.
¡Uy!
Hace rato no
veíamos. Venga, llamémosla. Venga, para que la vean. Venga, venga.
Venga, vale.
Venga, un minutico aquí.
Para que la gente la vea, Valentina.
Sí. Bueno, se, sigamos con...
Venga, se puso venga, rojita aquí, y todo, venga para tan acá, bonita.
Que llevaba como 6 meses sin venir, Valentina Taguado. Venga para acá, Valen. Eso parece aquí en la mitad.
Miren
para que
Valentina.
La gente la vea y la saluden. Ay, y nos alegra mucho que en el pulso esté Valentina con nosotros.
¿De qué están hablando ahorita?
No, estamos hablando de fútbol.
No, pues obvio, pero ¿en qué vamos?
Vamos en una formación ideal de la Dimayor, que es un desastre.
Horrible. Ya,
no, pero nos encanta que vuelvas y que vengas contenta y con toda la energía.
Ay, te amo, sexitas.
Bueno, gracias. Que estés muy bien. Aquí somos así, somos queridos.
Obvio. Bueno. Lindo apodo.
Gracias.
Chao, vale.
Bueno, sigamos.
Bueno, entonces, los dos centrales.
¿Y del lateral izquierdo a quién pusieron?
No, ese sí estoy de acuerdo.
¿Quién?
Cristian Arrieta. Buen partido contra Junior, hizo su gol, sí, me parece bien, que bien.
Hizo gol, lo mismo que, sí. que el del Junior.
Su anotación abrió el marcador en el partido con Junior, que terminaría 1-1. No erró ningún pase en el último tercio del
sí,
campo.
Sí, lo mismo que Jomier Guerrero, gol importante, pero a Jomier Guerrero lo ignoraron.
Bueno, eso está bien. Juan Castaño, perfecto.
Sí.
Ah, se man todavía está tirando barredoras en el Atanasio. Sí, oiga, le tengo una buena noticia de Estadio Medellín, ya se la doy.
Sí, Juan Castaño, además... Cuarto zaguero central.
Oiga, Carlos Moreno dice, ¿a lo que se refiere César es regates?
Regates. Bien, Carlitos Moreno.
Es que Carlito,
regates.
Es que Carlitos regatea.
Bien. ¿Sí es habilidoso?
No, pidiendo regatea, pidiendo descuento.
Regates. Bien, Carlos. Gracias.
Bueno, Daniel Bocanegra. César, en el gol le ganan fácil la espalda, pero digamos que listo, póngalo pues. Porque, a ver, en Junior... Ninguno de los dos en Tolima tampoco se han destacado, los del Medellín.
Yo hubiera puesto los dos del... Bueno, no, mentira, los dos del Once Caldas tampoco.
¿Por qué no?
Porque es bueno, que se lesionó Cardona.
No, y su arquero fue figura.
Y entró Peralta, y el arquero fue figura.
Sí, no, está bien. Listo, Bocanegra, lo dejamos.
Sí.
Jader Valencia por derecha.
Jader Valencia.
¿Por derecha?
Pero si jugó por izquierda.
Por eso, pero pues ¿qué hacemos, César?
¿Pero Jader Valencia?
Carlitos Moreno de pronto nos dice quién hace esos
No,
Jader ¿por derecha Jader Valencia?
No. Bueno, siga a ver.
Rafael Carrascal.
Más o menos.
Jordan Barrera.
Un América que fue inferior al Junior, ¿no? Porque no hay más del
Medellín,
Junior.
Al Medellín. Jordan Barrera. Yo le digo una cosa.
Jordan hace cosas muy buenas.
Pero espéreme, venga, usted me hizo caer en cuenta. Por Carrascal jugó mejor partido Omer Martínez.
Omer, sí.
Jugó mejor partido
Omer Martínez. Omer hizo buen partido.
Sí, hizo mejor partido que Carrascal Omer Martínez.
Sí.
Ahí debería estar Omer, no Carrascal. Sí. Pasa que Carrascal hizo el gol. Que entre otras, César, yo tengo mi teoría. Definió mal.
Sí, yo también creo
lo mismo. Porque donde Aguerre le meta la mano...
La tapa
fácil.
Sí, de pronto iba muy bajito.
Muy bajita.
El envío de Globito como tenía que ir, pero bueno. Digamos que fue un detalle menor porque al final la pelota entró y fue gol.
Ah, sí, Carlitos Moreno que nos quiere mucho, que por eso lo regates.
Bien.
Bueno, Jordan Barrera es muy bueno.
Es muy bueno. Y hace a veces se pierde, ¿no? A veces se pierde, pero tiene una calidad y tiene de esas cosas distintas que emocionan en el fútbol. Es un jugador que lleva la pelotica al pie y gambetea con mucha facilidad. Buen regateador.
Ahí, hasta ahí los volantes. No hay más volantes. ¿No le hace falta alguno?
Volantes...
César Figurón.
¡Ruiz!
¡Claro!
O sea, Daniel Ruiz
fue figura, una de las figuras de Millonarios, que fue el único equipo que ganó. La jugada del gol, prácticamente él se la inventa por allá desde atrás.
Sí, se la inventa. Es un remate. Además, usted ha visto cómo le está pegando Ruiz a la pelota. Bien. Aquí no pegó antes en el piso, porque el arquero Mosquera Marmolejo la sacó cuando iba en el aire, pero ya estaba cayendo. Y ahí es muy difícil de controlar. Pero esos remates de Ruiz abajo, al piso, complican cualquier arquero.
Es increíble que esté Jader, por ejemplo, y no esté Ruiz.
No, Ruiz.
Pues para que no digan, no, quiere meter a todo Millonarios. No, saque a Jader y meta a Ruiz.
Sí.
Saque a Jader
y meta a Ruiz. Millonarios tuvo uno, Ruiz.
Y Falcao. Bueno.
Y Falcao quiso el único gol ganador de la jornada.
Paso al ataque.
Y no es que queramos que Falcao gane. Bueno, yo sí quiero que gane.
Sí, pero no estamos haciendo todo para que gane. Nosotros no tenemos injerencia en los resultados. En ataque 3.
Sí.
Radamel Falcao García, sí. Que incluso en el primer tiempo lo vi revolucionado.
Estaba aceleradito Falcao.
En el segundo tiempo muy bien, pivoteando, parando. Y además hizo el gol. Tuvo una y la mandó a guardar.
Sí.
Falcao. Acompañado de Brian León.
¿Cómo?
Y de Kevin Viveros.
No, de los dos que se lo comieron todo.
Los dos
todo.
Que se comieron
no.
Las opciones más claras de gol en la fecha.
Sí, no.
Están en el 11.
Mire, si un jugador delantero se come 3-4 situaciones de gol, no puede tener una calificación por encima de 6 puntos.
Dice de Kevin
no
Viveros.
No la puede tener.
Dice de Kevin Viveros. En total tuvo 8 toques de pelota en el área rival en el empate de Atlético Nacional contra Once Caldas. Más que cualquier jugador en el encuentro. Remató en una ocasión al arco y en total acertó 12 pases. Sí, pero tuvo mano a mano y no hizo gol. Ahora, de Brian León. Fue el futbolista de la primera fecha de los cuadrangulares que más remates totales realizó con 7. No metió ni uno.
Hizo 7 y todos los sacaba por
ganó
los lados.
Ganó 4 duelos individuales y fue el líder del DIM en toques de balón en el área rival.
No. Menos mal que el que hace la formación ideal de la DIMAYOR no maneja avión. Que sería catastrófico.
Una cosa... Ah, César,
explíquemela pues. No, terrible. Oiga, mire... Antes de ir con los oyentes, de hablar de selección
y de saludar
hablar,
gente aquí que
y de temas importantísimos, escuche esto. El expresidente de la Federación Chilena de Fútbol, que se llama Sergio Jadue,
claro.
Que fue involucrado y condenado de por vida en temas fútbol por el FIFA Gate, que además fue el que se entregó al mismo tiempo de Luis Bedoya ya hace como
César,
7 años.
Los que prendieron el ventilador.
Los que prendieron
ellos
el
dos fueron los que...
Bueno, Jaude reveló en sus redes sociales que la Copa América del 2015 fue hecha para que su país la ganara. Escuchen lo que dijo. No se escatimó detalles para hacerlo. Él era el presidente. A la Argentina la hicimos recorrer desde La Serena pasando por Viña del Mar, Concepción y Santiago. Mientras que a Brasil... Lo mandamos al sur, donde jugó con un fuerte invierno, las temperaturas bajo cero. Nosotros, la selección de Chile, recorrió únicamente 5 kilómetros para cada partido, entre Pinto Durán y el Estadio Nacional de Santiago. Jadue también contó que siempre tuvo contacto con los árbitros. Conversábamos 2 o 3 días antes de cada partido sobre los distintos árbitros y cuál nos gustaría que estuviese. Es decir, que manipularon absolutamente todo. Además, qué descarado.
Pero venga,
¿no? Qué bandidos.
César, pero venga. De todo eso que usted acaba de leer y que dijo el señor Jadue, a mí lo único que me parece, dice uno como harto, si es el tema de la información arbitral.
De
eso
los
sí,
árbitros.
Me parece espantoso.
Sí, que muevan a una
lo
selección.
Lo demás, César, es...
Pero es que si esto es lo que cuenta...
Sí.
¿Usted no cree
porque,
que
ver,
puede haber más cosas que no contó?
En Italia 90, Italia no lo vio hacer recorridos grandes.
No, nunca
Alemania,
el local hace recorridos
en el 2006
grandes.
Tampoco.
Nunca el local viaja. El calendario le favorece, eso está bien.
Brasil 2014, Brasil lo mismo y no ganaron. Por ejemplo, le estoy dando 3 ejemplos que no ganaron. Entonces eso de que movieron... A ver, Argentina, en la Copa América de Estados Unidos, acuérdese César, Argentina, los recorridos de Argentina eran cortiquiticos.
No fueron tan corticos. Fueron 6,000 y pico kilómetros.
No, pues sí,
no
pues,
después se estableció que no fueron tan corticos.
Pues sí, pero porque esa... Pues a ver, porque Estados Unidos es gigante, pero comparados con los que hizo Colombia, que terminó siendo el otro finalista...
Tampoco fue mucho, fueron 7,000 y pico lo de Colombia.
Sí, nos mataron.
Pero bueno.
Y nos mandaron
lo
a jugar
cierto
a un
del caso
calor
es que
infame.
Lo grave sí es lo de los árbitros. Eso es gravísimo y en el tema arbitral a nivel de Conmebol... Siempre ha habido influencias directas. A propósito, a Carlos Ortega lo sancionaron, ¿no?
No ha salido oficial, pero...
No pita más en lo que queda.
No es...
Del año.
Él, aunque es
del campeonato.
Él, aunque es árbitro FIFA, no está en la lista. Esta mañana averigüé, pregunté. Dije, oiga, ¿está por ahí de pronto en la lista de alguno de los mundiales? El Mundial de Clubes, el Mundial Sub-20 o del otro año en el Mundial de Mayores. Y me dicen, no está en ninguna de esas listas. Y pues lo que pasa es que aquí César sí los mandan a veces a torneos Conmebol. Vamos a ver si el otro semestre lo vemos por ahí en Copa Sudamericana o en Copa Libertadores de América. Lo que pasa es que hay un déficit de árbitros en el mundo gravísimo. Usted, yo en la transmisión de la Champions que hicimos, yo le mostré el detallito en la camiseta del árbitro central,
sí,
el rumano.
Sí.
Atrás decía, vi a referee, sé árbitro. Están buscando árbitros, nadie quiere ser árbitro. No hay árbitros, hay una escasez impresionante de árbitros. y están buscando por todo el mundo. Entonces estos los tienen que ir poniendo, pero la verdad que es que lo de Ortega sí fue una cosa tenaz.
No, no, fue absolutamente tenaz. Mire, a propósito de... ¿Usted es cabalero o no?
Yo trato de no serlo, pero a veces lo soy, con ciertas cosas. ¿Por qué?
TNT Sports de Argentina dice que cuando falleció el Papa Francisco...
Sí, en esa sí no creo.
Platense empezó a usar un parche en su camiseta en honor al pontífice, un parche de luto. Y desde ese momento ganó todos los partidos, incluyendo el título de la Liga Argentina.
Ok.
¿Usted no cree en eso?
No. Pues,
bueno, yo tampoco.
En esa no, yo creo en otras.
Yo no creo en nada de eso.
Yo trato de no
creer. Yo soy incrédulo, escéptico. Totalmente. Y le preguntaron a Pep Guardiola por Yamal. Y dijo Pep, estoy sorprendido con lo que hace con solo 17 años. Me llama la atención que el City no se hubiera interesado por ese jugador.
César. Me cayeron con todo ese día, sobre todo Steven, en la polémica. A mí no sé si Yamal va a ser la carrera de Messi, no tengo ni idea. Hay mucho camino, mucho río por nadar de aquí en adelante para Yamal. No sé si él se va a quedar en el camino, si se va ya al final a decir, ah, ya lo hice todo, ya no quiero más. No sé, porque la mentalidad de Messi y la mentalidad de Cristiano han sido impresionantes, que todavía están compitiendo. Pero desde lo técnico, desde lo que son como futbolistas... César, Yamal es tan o más espectacular que Messi.
Yo no diría que más, pero sí está por ahí y yo estoy de acuerdo con usted. A mí me parece que va a ser una lumbrera. Hoy lo entrevistaron y dijo, mire, yo el año entrante voy a ser mejor, voy a hacer más goles, voy a hacer más asistencias y voy a estar mejor físicamente porque voy a tener un año más de vida. Es que tiene 17 años en
julio. Por
eso
le digo, César.
Cumple 18 años y eso no lo hace nadie. Es un pelado. El único que lo hizo... A nivel grande,
Pelé
fue, y Mbappé.
Bueno, Mbappé sí.
Mbappé,
sí, sí.
Mbappé y Pelé.
Sí, sí, sí.
Porque además los dos ganaron el campeonato del mundo. Pelé con 17 años, Mbappé con 18. Y ya Mbappé era una
superestrella.
Lumbrera.
Claro, pero César, es que, Yamal con 17 años ya lideró. Bueno, no digamos lideró porque de pronto ahí no era tan líder, pero ya era el diferencial de una selección campeona de Europa. A este Barcelona prácticamente lo lideraba. Era entréguele la pelota a él, que ese muchacho resuelve. 17 años. Es difícil meternos en la cabeza, pero Messi, claro, Messi, la carrera de Messi es una cosa al punto que Messi, para muchos, entre esos yo, ha sido el mejor de la historia.
Sí, yo también creo lo
mejor
mismo.
De la historia.
Mejor de la historia.
No es mi jugador favorito.
Y que tiene una condición individual maravillosa.
Pero es que este tipo de Yamal hace unas cosas tan fáciles y ya lo están hablando jugadores como o técnicos como Zidane, que manejó a Cristiano.
Como Guardiola.
Y Guardiola, que manejó a Messi. En el prime de Messi, Pep lo manejaba. No sé si vio la declaración de Yamal con Nico Williams.
No,
dijo,
no la vi.
Dijo, bueno, los dos podemos ponerle la segunda Copa del Mundo en el escudo de España. Y él usa la 17, Nico Williams, por Cristiano Ronaldo. Y yo la 19 por Messi, que fueron los primeros números de los dos en las elecciones.
¿Pero sabe qué camiseta va a usar Yamal el año entrante? ¿O el año entrante en el torneo? La 10.
La 10.
Mire, a propósito de Nico Williams, voy a hilar dos cosas. Richard Ríos, John Arias, Kevin Mier y Willer Dita se unieron a la selección Colombia. Se espera el arribo de Luis Suárez para completar los 25 jugadores. Hoy Juan Felipe salió el parte médico de América con Juan Fernando Quintero. Hubo todo un escándalo que porque la federación en el comunicado dijo que la lesión había sido en la pierna derecha y el América en la pierna izquierda, pero yo creo que fue un error de federación. Yo creo que ahí no hay...
Ah, pues sí que se concentren.
Sí, que se concentren. Está bien. Pero fue en la izquierda, ¿no? Y 10 días de incapacidad.
Me pareció poquito, porque yo ayer hablando con una persona me decían que eso se puede ir de largo.
15 días, me dijo un médico,
bueno.
Cuando es el grado menor, grado 1, el esguince. Y el otro tema es el de Luis Díaz, aquí viene lo de Nico Williams. Escuchen lo que publica hoy Mundo Deportivo.
¿No alcanza ir a la pausa primero, Cecita?
Sí, 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 voy a la pausa. Voy a la pausa y ya les vamos a contar lo de Luis Díaz, porque cada vez está más lejos
del
Liverpool.
Hablé con alguien bien informado del tema.
Bueno, muy bien. Con Tag Aval, ¿quién tiene la llave? Usted la puede tener perfectamente con Tag Aval, pero la tiene el América y Dubán Vergara. Porque dicen desde Buenos Aires, fuentes creíbles, que Racing lo tiene ya prácticamente negociado. solo falta firmar el contrato a largo plazo y negociar con América de Cali. ¿Cuánto cree que puede valer Duván Vergara?
O sea, que yo soy muy malo para eso. ¿Se lo tendrían que comprar en América?
Pues yo sí creo, porque tiene contrato con América. América, cuando lo trajo, firmó contrato por él, si no estoy mal, por 3 años.
¿Dos?
Sí, 2. Yo creo que por ahí es la cifra. 2, de pronto un poquito más. Duván Vergara, sin duda, que es uno de los grandes jugadores del fútbol colombiano.
Señor.
No, le quería decir de otro jugador que también puede tener la llave de TAC Aval, que es Larry Angulo. Es jugador del América, fue presentado como refuerzo del Hapoel Haifa de Israel.
Yo le había dicho hace un momento, antes de que volvamos al tema, Lucho Díaz, que tenía una buena noticia desde la ciudad de Medellín. La alcaldía de Medellín, César, entendiendo que el Atanasio Girardot está siendo tan utilizado para otro tipo de eventos, conciertos y tal, sobre todo conciertos, está, parece, a puertas ya de anunciar que va a ser un estadio alterno, o que va a reformar un estadio alterno para la ciudad de Medellín con capacidad para 20.000 personas.
¿Qué sería cuál?
El Cincuentenario. La salida creo que es hacia... Yo traté de ubicarme más o menos, pero
es una gran idea.
Hacia la salida hacia Bello.
Es una gran
sí,
idea.
Sí, entiendo que ya Nacional y Medellín le habían dicho, no al alcalde directamente, pero a personas cercanas al alcalde, que por qué no miraban a ver si la cancha Marte la trataba, porque pues obviamente es que llegar al estadio de Atanasio Girardot y a la zona deportiva
es un privilegio.
Y es muy sencillo y es cómodo.
Sí, es fácil.
No, parece que es el Cincuentenario. Está bien, no es tan fácil llegar hasta allí, pero es una muy buena alternativa para dos equipos que tienen las aficiones que más van al estadio, ¿cierto? La de Medellín y la de Atlético Nacional, y que muchas veces se ven ahí en problemados o se tienen que llevar el equipo para Pereira, para Manizales, para Armenia, porque no pueden jugar de local. 20.000 personas, un segundo estadio en Medellín. Yo creo que Bogotá debería estar pensando también en algo similar.
Claro, además, Juan Felipe, por una cosa, porque es que cada vez va a haber más conciertos.
Claro.
Cada vez va a haber más lluvia, más invierno. Porque primero hay estadios que se entregan en comodato, son de las alcaldías, pero como en el tema de Bogotá hay un contrato a largo plazo para hacer un nuevo estadio y ahí no hay nada que hacer. Y los equipos, aquí, aunque han pensado en hacer su estadio, no es tan fácil que puedan llegar a lo que alguna vez hizo el Deportivo Cali, que fue construir su propio estadio. Aquí lo ha pensado Millonarios, lo ha pensado con Santa Fe, lo pensó el América, lo tiene ahí en remojo. El Once Caldas lo pensó también en su sede deportiva en Chinchiná. Y creo que más de uno ha estado en eso.
¿Sí necesitaría un segundo estadio?
No.
No hay conciertos, hay un solo equipo.
No, pero quieren tener un estadio que lo podrían utilizar como el Movistar Arena.
Ya.
Un estadio para 25.000 personas que pueda ser utilizado para eventos.
Mire, dice Andrés, por eso es mejor que los equipos tengan su propio estadio. Lo que pasa es que no es tan fácil. Viviana Vargas dice, uy, qué bueno. Juan Guillermo, bueno, esto ya lo va a leer en un momentico. Andrés Beltrán, eso es lo que deberían hacer en Bogotá, otro estadio para la capital. Jorge Bedoya, no es la salida hacia Bello, es junto a la estación Universidad, cerca del Parque Norte, junto al Jardín Botánico. Listo, muchísimas gracias. Me habían dado señales que
era hacia
Bello, pero está perfecto. Es pegadito al Parque Norte, dice Carlos Montoya. Y dice Juan Guillermo Echavarría Cuesta, Juan Felipe y César, ¿cuál es el reemplazante de Quintero en la convocatoria?
Sencillo. Ninguno.
James, Carrascal, Asprilla, no van a llamar a nadie.
Sí, ninguno.
¿Y en Bogotá dónde podrían hacer?
En Bogotá hay un sitio bellísimo para hacer un estadio. Bellísimo. Que es en el lote frente a la policía que da contra la calle 26.
Ah, pero es que sí, ese tendrían que... Sí, pero ahí es donde están poniendo...
Ahí
vino el Circo del Sol.
Ahí vino el Circo del Sol, exactamente.
Ahorita
pero ese sería un lote espectacular para un estadio.
Claro, pero es de la nada.
Queda cerca al Campín y podría tener una composición urbana, pero no es ni de Millonarios ni de Santa Fe. Uh-huh. El nuevo estadio de Bogotá va a ser donde está el Estadio El Campín, no exactamente ahí, sino en la zona del Campincito.
Gracias a Carlos Giraldo, que también me ubica. Y Melisa dice que eso es un humedal en esa zona, César.
¿Ahí?
Que ahí es un humedal.
Pero no está protegido, sí.
No sé.
No sé,
pero si es un humedal es muy difícil.
Bueno, hay que mirar a ver si es un humedal.
A ver, pero de los que están hechos en Bogotá.
El Estadio de la Universidad Nacional, por ejemplo.
Se podría... Sí, lo que pasa es que está dentro de la universidad.
Sí, pero...
El Olaya, yo estuve en el Olaya el año pasado, que ahí jugó Fortaleza.
El Olaya, uno puede agrandar techo, por ejemplo.
Techo.
Que está hecho.
Techo,
Olaya. El Olaya puede ser una alternativa. Mm. Llevarlo a la 80, como alguna vez pensó Millonarios, creo que es difícil, porque no hay sin una vía hacia la 80 y la congestión sería
los
terrible.
Los conciertos hacia allá son
buenísimos. Luz Liliana Tibata, desde Manizales... Jason Alba Jaimes desde Fontibón, Fabio Barahona desde Santa Rosa de Cabal. Óscar Hernández dice lo siguiente: quiero que me respondan porque hay periodistas, en este caso Céspedes de Medellín, en donde coloca un tuit diciendo después de un día del partido Santa Fe Millonarios y que Nacional no le pudo ganar al Once Caldas, coloca en tuit Di Mayor Azul, está favoreciendo para que Falcao salga campeón. Bueno, cada uno dirá bajo su responsabilidad lo que quiera, pero yo no comparto ese tipo de afirmaciones. Pablo Jiménez.
Por esa razón, César, nosotros ayer titulamos nuestra miniatura en YouTube. Eso, están ayudando a Falcao.
Pero lo hacemos como pregunta y claro, la respondimos.
Para no. Nosotros venir acá a darle la, o sea, decirles, no, hombre, no están ayudando a Falcao. Si fuese así, no le sacan la amarilla que le sacaron.
De acuerdo, a los 15 minutos sin tener nada que ver. Yo creo que ese es un argumento suficientemente claro para demostrar que el tema
Orlando
no es
Ascensión
así.
Es el hotel a 26. Claro, no está haciendo un centro de eventos. Sí, eso es claro, eso suena claro.
Sí, perfectamente. Es muy posible. Bueno, Pablo Jiménez desde Toronto, en Canadá. Dice que como hincha santafereño ya es hora de que Baba, teniendo un buen número de partidos, empiece a mostrar una idea de juego. El asunto está medio complicado en ese sentido, aunque Santa Fe tuvo momenticos en el partido frente a Millonarios. Don Eduard Álvaro Saray Pérez dice: un favorcito, los escucho siempre, para nuestra profesión de contador. Estamos en paro por los abusos de la DIAN. Nosotros debemos trabajar en las noches, los fines de semana, para cumplir con las obligaciones de las empresas. Pero la DIAN coloca vencimientos muy inmediatos, pide información que ya tienen y fuera de eso, si no se cumple, sanciona. El tema de la DIAN y de la plataforma es un tema bien delicado porque a veces no funciona ya. Y los contadores sufren demasiado. Ya,
nos sacan de la duda de este lote de la 26.
Sí.
Don Juan Fraile, hombre que está absolutamente dateado y sobre todo de temas de Bogotá. El lote frente a la policía hoy está en servicio para el escenario Vive Claro por 5 años.
Sí.
No es un humedal, es una zona forestal que será protegida con las obras del escenario del escenario del concierto. En un año allí habrá un bosque cultural.
Sí, el Vive Claro es provisional.
Lo del humedal es un tema que han usado desde el punto de vista político, pero no es un humedal y ya está todo trabajado para lo que lo van a usar.
Bueno, muy bien. Tema de Luis Suárez. Mundo Deportivo publica lo siguiente en el tema de Luis Suárez. Hay dos informaciones que coinciden. Una información viene directa del representante de Luis Suárez, que ha dicho que se ha alejado de la posibilidad de renovar con el Liverpool porque el Liverpool no ha sido suficientemente acucioso en el tema. Y Mundo Deportivo, a través de Fernando Polo, que es el subdirector de Barcelona, o sea que está directamente relacionado a la información del equipo catalán, dice lo siguiente: Luis Díaz prefiere al Barça, está de acuerdo con las condiciones de su fichaje y está forzando la salida del Liverpool. Lo prefieren Deco y Flick sobre Rashford y sobre Nico Williams. Por eso quería asociar las dos noticias. Dice don Fernando Polo: su agente bloqueó las conversaciones de renovación. Barça desea fichar desequilibrio por banda izquierda. Un jugador polivalente que se sacrifique marcando, que juegue para el equipo y que pueda repartir los esfuerzos para marcar goles. Además, porque es culé de esencia. Creo que esto ya empieza a mover el tema de Luis Suárez y lo empieza a acercar de una manera clara al Barcelona. Falta el tema económico, que es donde el asunto se complica. Rashford vale 40 millones de euros, Luis Díaz... vale 80 millones de euros, y Al Nassr, y esa es la otra información que viene del otro lado.
Esa es la que más me tranquiliza.
Claro, Al Nassr dice que quiere que Cristiano Ronaldo siga y que para ello aceptaría las peticiones en jugadores de Cristiano Ronaldo. Y una de las peticiones es tener un jugador por banda izquierda de desequilibrio, sacrificio,
pero la información,
y ese jugador sería Luis Díaz.
Pero la información que tengo yo es que Luis Díaz dice que no. Que Luis Díaz le...
Que para Arabia no, él quiere que del lado seguir de Luis, en el fútbol de alta competencia.
Que del
competencia.
Lado de Luis Díaz le habrían dicho a Liverpool: venga, pare un momentico, no llegamos a ningún acuerdo, estamos detenidos ahí en el tema de la renovación, espéreme que a mí sí me interesa el tema del Barcelona y por allá voy a estar hablando por los lados del Barcelona. Lo de Arabia entiendo, ya le habrían dicho, mire, en este momento no nos interesa y la verdad me parece una decisión inteligente y que... O sea, más que inteligente, que a mí me gusta, pero pues uno también...
A mí Barcelona me parece... Ahora, llegaría Luis Díaz a un equipo de época, que puede marcar época, un equipo que puede llegar a ser histórico en todo el recorrido del Barcelona a través de los tiempos. ¿Qué va a ser suplente de Rafinha? Eso no es tan claro. Además, la posibilidad de que Luis Díaz juegue por las tres posiciones...
No, pero Rafinha también juega por dentro, César.
También juega por dentro y también juega por derecha. Y simplemente es un jugador que competiría con los demás y sobre todo con el tema Lewandowski, que creo que después de un año podría irse del Barcelona.
Sí, no, si no le quieren cumplir en Liverpool con lo que yo creo él se merece, pues él tiene todo el derecho a mirar otros aires. Y Barcelona es un buen aire. No necesariamente tiene que llegar allá a ser suplente.
No, y Luis Díaz le pelea posición a cualquiera. Escalafón UEFA al cierre de la temporada. Primero Real Madrid, segundo Manchester City, tercero Bayern Múnich, cuarto Liverpool, quinto PSG y décimo Barcelona. Estos están como los de la Dimayor. ¿Manchester City por encima del Liverpool?
Pura estadística, puro número. Oiga, César, pero mire lo que me encontré por aquí.
Porque ya vamos a la pausa.
¿Alcanzo rapidito?
Sí.
Atentos a la delantera de Francia para la fecha FIFA y su temporada.
Sí.
Voy a empezar del que menos al que más. Colomuani, participación en goles, en jugadas de gol, entre goles y asistencias.
Sí, 80 millones de euros hoy, de pronto 100.
¿Colomuani?
Sí.
Bueno, no, pero yo no voy a hablar de precios.
No, yo se los voy a ir cotizando.
13, entre goles y asistencias. Turam, 27.
100 millones de euros.
Doué, 31.
130, 140, de pronto 150 millones de euros, es campeón de Champions.
Cherki, 32.
También por encima de 100 millones.
Olise, 38.
Ese no sé cuánto podría valer.
Barcola, que terminó perdiendo el puesto con Doué, 40 entre goles y asistencias.
80 millones de euros.
Mbappé, 46 entre goles y asistencias.
170, 180 millones de euros.
Y Dembélé, 48 entre goles y asistencias.
Antes valía por ahí 120, 130. Hoy puede valer lo mismo que Dembélé.
Francia es una selección brutal.
Pero además tienen 10 zagueros centrales que podrían ser titulares de la selección francesa. Ya seguimos. Gelman Fontecha Saavedra dice, y tiene toda la razón, que le sorprendió que ayer no hubiéramos hablado ni siquiera un minuto de la victoria del PSG en Liga de Campeones. Es que ese es el tema, Gelman. Cuando lleva 2 días la noticia, nosotros vamos un poquito rápido y tratamos de que todo sea del día. Leo Messi se unió a la selección argentina. El fin de semana le marcó 2 goles y 3 asistencias al Columbus Crew en la victoria Inter Miami 5-1. El dato comparativo de Cristiano con Messi. Messi lleva 865 goles, Cristiano 936, con los dos de ayer. Cristiano tiene 71 goles más que Messi, 2 años más de edad, están más o menos por debajo del promedio en favor de Messi, porque Messi hace 40, 45 goles por temporada, está 71 en 2 años y 176 partidos menos. Pero le quería dar el dato de Falcao con Millonarios. ¿Cuál es el jugador promedio de mejores números en la Selección Colombia en la historia? ¿Cuál cree usted que es?
¿Mejor promedio goleador?
Sí.
Pues Falcao.
Minutos por goles, no.
No, espere. Minutos por goles, Valenciano.
Valenciano tiene 0.52 goles, es decir, marcó 13 goles en 25 partidos, mucho menos partidos que la mayoría de jugadores. Falcao tiene 0.34, Valenciano 0.52.
¿Falcao es el segundo?
No, el segundo es el Tren Valencia, 0.38. Y el tercero es el Tino Asprilla, sin ser goleador. Fíjese que ya ahí...
Oiga, ¿el Tino hizo goles en mundiales?
No.
En el 94 no hizo.
No hizo goles en mundiales.
En el 98 tampoco. Que no. El único gol nuestro en el 98 fue el de Leider.
Correcto, el de Leider Preciado, que fue llamado a última hora. Teo, que entre otras cosas se lesionó y no se sabe, hay que esperar la evolución con Junior a ver si puede seguir jugando. Teo está en 0.28, Luis Díaz en 0.29, Aristizábal en 0.23.
El de Luis es bueno.
Sí, sí, es casi 0.30 porque ese extremo tiene razón. Y el de James no es malo, 0.26, muy bueno, no, es muy bueno.
James es el segundo goleador histórico de la Selección Colombia.
Ahora, en partidos oficiales, mire el dato en partidos oficiales.
James es el que más goles ha hecho.
James, 22 goles, Falcao 16, Higuarán 14, Ernesto Díaz 12, Aristizábal 12, Asprilla 12. Pero el dato de Falcao con Millonarios es un dato muy bueno.
A ver.
Falcao está en 0.44. Ha jugado 18 partidos con Millonarios. Ha marcado 8 goles en 1.271 minutos. Marca un gol cada 159 minutos. El único que lo supera en Millonarios es Kevin Palacios, que ojalá se recupere, porque ese jugador es la cuota goleadora de Millonarios. No es Falcao, es Kevin Palacios. Lleva 5 goles en total con el cuadro embajador. Pero el promedio de Falcao sigue siendo notable y extraordinario.
Escribe Jorge Álvarez, dice, oiga, soy de cumpleaños, me saludan, vivo en Canberra, Australia. Está pegado el pulso, un abrazo para
fuimos
él.
Fuimos a Canberra alguna vez.
Clau González, Juan Rincón, Rey de Copas, Díbar, Joel, Johnny Salamanca, Cristian Camilo Duarte, todos muy atentos. Mira este 11, este probable 11, con todas las ausencias que tiene la América de Cali, usted me dice si le parece competitivo. Mañana juega América, recibe al Junior de Barranquilla, en el Estadio Pascual Guerrero, partido que tendremos acá en el Fenómeno del Fútbol, por lo cual, es el jueves que tendremos la polémica a las 7.
El jueves tendremos la polémica a las 7, antes del partido de Colombia y cuando va a jugar
Argentina
Millonarios y Argentina contra Ecuador. Y juega Millonarios.
¿Sí? Allá hay... La gente va a ver Millonarios Nacional.
Sí, va a ver Millonarios Nacional. Es que ese es el partidazo.
Le leo el equipo.
A ver, déjeme. Bueno, sí, léame el equipo y después le hago
una
pregunta.
Me dice si es competitivo.
Sí.
Soto, Candelo Pestaña, Bocanegra, Mina es la titular. Carrascal, Lucho Paz y Navarro.
Lucho Paz fue titular muchos años en América.
Sí, pero está.
Y Navarro empezó siendo titular en ese campeonato.
Estaba relegado. Y Navarro sería el reemplazante de Juan Fernando Quintero.
Empezó siendo jugador y todo el mundo estaba descrestado con él.
Mena por derecha, Dubán Vergara por izquierda y Angulo. No es un mal equipo, pero definitivamente
le falta un 9.
Sí, está desmanteladísimo.
Le falta un 9, está desmantelado. Ahora yo le pregunto, ¿quién tiene la mejor suplencia en el fútbol colombiano?
Eso está entre Junior y Nacional.
Para mí Nacional 1 y Junior 2. En el partido pasado de Nacional de Junior contra Medellín, ¿usted vio la suplencia del Junior?
No, por eso le digo, eso está entre Junior
la
y Nacional.
La suplencia del Junior era una cosa loca.
Es eran, que Junior
eran jugadores para armar un equipo Junior perfectamente mete, y lo de Nacional es notable.
Junior mete a Enamorado, no siempre juega con Bacateo, entonces uno de los
¿y quién
dos
tiene
está
la tercera
banca,
suplencia?
Paiva, Medellín.
No, Millonarios. Millonarios sí puede disponer de todos los jugadores.
Y Medellín sí puede disponer también de todos los jugadores.
Correcto, pero es que Millonarios tiene por fuera a Castro, a McAllister, a Medellín Jordana.
Medellín tiene a Chaverra, Medellín tiene por fuera a Mantilla, Medellín tiene por fuera a Serna.
No, Millonarios. Millonarios tiene un equipo muy bueno.
No, ¿sabes qué es lo que pasa con Millonarios? No, es que yo no, a ver, que yo diga que para mí Medellín no significa que Millonarios no tenga un equipo muy bueno. Tiene un equipo muy bueno.
Es tan bueno que los hinchas que decían, es que no contratan,
venga, Millonarios.
Tiene que traer más refuerzos. Ya nadie dice nada.
¿Qué es lo que pasa? Que usted va a la titular de Millonarios y en la titular de Millonarios hay jugadores que usted al comienzo de semestre no los tenía en cuenta.
Ah, bueno, pero eso hace parte del fútbol.
Sí. Marimón... Villarreal.
No, Neyser sí.
Neyser lo conocimos en el Sudamericano.
Pero
César.
El Sudamericano fue en enero.
Por eso le digo, a comienzo del semestre, ni Villarreal, ni Arévalo, ni Marimón eran jugadores que uno tenía en la cabeza como titulares de Millonarios.
Sí, pero se han consolidado.
Ah, eso es otra cosa.
Bueno, Villarreal no tanto. Marimón está en el proceso, pero Kevin Palacios hoy, Kevin Palacios es un jugador trascendental.
Estamos de acuerdo en que Nacional y Junior tienen el mejor banco que tiene Colombia.
Bueno, Germán Morantes. Dice que tuvo la oportunidad de ir un año en Ecuador y allí el combinado patrio es un emblema. Todos lo rodean, todos lo aclaman. Nadie le tira a destruir. Y él se queja. Porque aquí le dan demasiado palo. Algunos jerarcas del micrófono elaboran sus listas de quiénes deben ser convocados y eso le corresponde al director técnico.
Ay, pero todos tenemos derecho a opinar.
Primero que porque no convocan a Borré. Un día después que porque llamaron a Borré. Luego que porque llamaron a Suárez. En fin, ese es un tema,
pero
Germán.
César, todos tenemos derecho
claro,
a opinar.
Claro, ese es un tema que siempre, siempre va a ser motivo de discusión. El técnico llama a 26 jugadores. Si hay 20 en los que coincide todo el mundo, yo creo que es una gran convocatoria.
Sí,
y si hay 6 de discusión y los de discusión son los suplentes, pues...
Y generalmente se coinciden, César.
Sí, generalmente
se coinciden.
Sí, ahí no hay nada
que
hacer.
Sí, pero yo tampoco creo que no podamos opinar. Todos tenemos derecho a...
Bueno, hablemos de la jornada de mañana en la Liga Colombiana Cuadrangulares.
Coco Gómez, juiciosito, nos mandó oficial.
Ah, sí, sí, sí.
Salen del Atlético Bucaramanga. Cristian Zapata, 1. Andrés Ponce, 2. Giancarlos Blanco, 3. Adalberto Peñaranda, 4. Sebastián, ¿este es Acudo o Angulo? 5. Y Alejandro Morales, 6. 6 jugadores salen del Atlético Bucaramanga.
Ninguno importante.
De pronto no la... A ver, pero Adalberto Peñaranda no terminó jugando mal.
Pero no...
Ahora, de renombre, Cristian Zapata, ¿no?
Sí, pero yo creo que Cristian ya está terminando su actividad, ¿no? No rindió en la medida de lo esperado. No fue Zapata Cristian, que fue toda la vida muy buen jugador, en el Bucaramanga, lo que hoy es Tecillo en Nacional.
Pero es que Tecillo es mucho más joven.
Es mucho más joven, mucho pero más digamos joven. Que ya tenía un recorrido largo afuera. Y regresó después de ese recorrido largo.
Sí, pero el recorrido largo de Zapata fue más largo que el de Tecillo. Es que Zapata jugó...
Y fue en Europa.
Y Zapata creo que jugó un torneo acá. No, sí. La carrera de Zapata comparada con Tecillo.
No, por eso. No, yo no lo estoy comparando.
Zapata jugó...
Estoy diciendo que el rendimiento de Zapata... Dos mundiales.
2014-2018.
Sí. El rendimiento de Zapata para el recorrido que tiene no fue tan bueno en el Bucaramanga como el de Tecillo en Nacional. Es que Tecillo en Nacional, para mí es figura.
No, pero es que Tecillo llegó a Nacional todavía en época muy
todavía.
Activa. Ya Cristian ya llegó ya sobre el final de su...
Y había pasado por Atlético Nacional. Mire, Griezmann renovado con Atlético de Madrid hasta el 2027. Hay un detalle que es interesantísimo. Roberto Martínez...
Bob Martínez...
Técnico de Portugal, convocó a Rodrigo Mora, un jugador del Porto de 18 años. Este Rodrigo Mora dicen que es una de las grandes sensaciones del fútbol portugués, que tiene 3 o 4 jugadores de 18 años en el top de las figuras jóvenes más destacadas. Podría ser perfectamente el hijo de Cristiano, convocado con 40 años. Le lleva 22 a Rodrigo Mora.
Madre.
Y están en el mismo equipo.
En Santa Fe están hablando de Jonathan Gómez. ¿Se acuerda de él? El argentino.
Sí.
Buen jugador. Él llegó aquí por Pasto, ¿cierto? Por el Deportivo Pasto.
Y ahí le fue bien.
Sí. Y en Santa Fe también le fue bien.
También le fue bien.
Sí. Jugador interesante. Ojalá se pueda dar.
Y ahora hay escándalo con el Crystal Palace. No, porque ¿cómo le parece que podría comprometer, después de ganar la FA Cup de Inglaterra, el derecho de jugar la Europa League el año entrante? Porque su dueño, John Textor, un multimillonario norteamericano que tiene el 43% de las acciones del Crystal Palace, también tiene acciones en el Olympique de Lyon. Y es un tema que hoy debían estar, no he visto la información de último momento, resolviendo a nivel de UEFA, porque es la UEFA el que determinará si puede Crystal Palace o no jugar la Europa League el año entrante. Es un caso muy parecido al que sucedió con el León de James
y que ya
el
sabemos,
Campeonato Mundial
de
Clubes.
Y ya sabemos en qué terminó. León no pudo jugar o no va a poder jugar el Mundial de Clubes por el mismo tema con el conjunto de Pachuca.
¿Quiere que hagamos la pollita ya? Le llevo 6 puntos del cuadrangular de mañana o mañana.
Deje para mañana. Alcanzamos a hacer
bueno,
mañana,
y el otro final. Tema es que la defensa del afectado pidió 4 años de cárcel para Raúl Asensio, el zaguero central del Real Madrid, por la famosa acusación por haber publicado un video sexual de una menor en el año 2023 grabado en Canarias. Dice la defensa del jugador que fue un tema de algunos amigos canteranos del Madrid, que alguien lo filtró, no fueron ellos, y anda en un lío tremendo.
Lucas González, dicen desde Cali, entró en el sonajero del conjunto azucarero.
Bueno, muy bien. Mañana seguimos con el pulso del fútbol. Gracias a todos. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.